Gracias, Hugo. El capitán es oceanógrafo físico, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Colombiana de Ecología, secretario general de la Comisión Colombiana de Oceanografía, miembro de la Delegación de Colombia a la Conferencia sobre los Derechos del Mar, profesor universitario y de la Escuela Superior de Guerra, delegado permanente de Colombia ante la Organización Marítima Internacional en Londres. El tema sobre la conferencia será el desarrollo y planeamiento de las ciencias y tecnologías del mar en Colombia.
Gracias. Buenas noches. Doctor Rocha, tengo la gentileza de invitarle para que les cuente qué se está haciendo en el mar Colombia y cómo se ha venido planificando el proceso de estudio y conocimiento de los océanos colombianos. De ello va a versar precisamente la conferencia. En principio vamos a ver unos conceptos oceánicos globales del mundo, o sea, sus características principales muy resumidamente, especialmente aquello que atañe a los recursos del mar, del mundo. Posteriormente entraremos a hablar cómo hacemos en Colombia y cómo estamos organizados, con qué tipo de estructura atendemos los problemas colombianos del mar. Veremos entonces cuál es la situación de la organización, o sea, la cronología del estudio de las ciencias y las tecnologías del mar de una forma ya racional. Desde 1969 estamos más o menos organizados. ¿Qué estamos haciendo en este momento y qué pretendemos hacer en el futuro? Parte de un proceso de planeamiento que vamos a analizar entonces con un poco más de detalle, para posteriormente entonces permitirles, toda esta charla les va a sugerir algún tipo de inquietudes o preguntas, dudas. Nadie tiene derecho a saber las cosas, todas, y más cuando está uno en el proceso de aprendizaje. De tal manera que al término de la charla utilizaremos un periodo de preguntas con el fin de que ustedes puedan expresar las inquietudes, las dudas que tengan, y en la medida en que sea posible para mí o para algunos de mis asesores que están conmigo, trataremos de contestarlas, con el fin de que ustedes se vayan esta noche con una idea lo más acertada posible de cómo es el mar en Colombia, cómo están funcionando las cosas, cuál es verdaderamente la situación y lo que pretendemos hacer. Veamos un vistazo global a los océanos. El mar es un elemento fundamental para la vida del planeta. Y esto es un concepto sumamente claro que debe quedar. Si no existiera el mar, el planeta sería algo parecido a la luna. Los extremos en temperatura serían insoportables para la vida. En un día variaría de 180 grados centígrados, posiblemente a menos 40 o menos 50 grados en la noche cuando se esté el sol. El mar es el verdadero controlador de los climas y de las temperaturas en el mundo, y es el único elemento que permite precisamente amortiguar los bruscos cambios, no solamente de temperatura diaria, sino de la temperatura estacional, las cuatro estaciones del mundo. Si no fuera por este regulador, realmente el mundo sería invivible. Además, es un medio de transporte más utilizado en el mundo. El gran medio para los transportes de grandes masas, de volúmenes y pesos, contiene el potencial inconmensurable de recursos, como lo veremos posteriormente en un cuadro a continuación, no solamente de recursos vivos, sino de recursos no renovables o no vivos, como también se dice, y es precisamente tal vez el elemento que utiliza el hombre para su recreación y su descanso en sus franjas costeras, en las playas, etc. O sea, es un bien de la comunidad que debe ser explotado adecuadamente. Miremos, por ejemplo, para tener una idea de los recursos, solamente en el Océano Pacífico, el cuadro nos va a mostrar las reservas más o menos estimadas que tiene el Océano Pacífico en nódulos polimetálicos, o sea, reservas minerales, de los minerales más conocidos, más importantes, contra las reservas terrestres, reservas terrestres, que son posteriormente conocidas, que están en esta columna. Vemos, por ejemplo, que el dominio en el mar, en el Pacífico, se estima 43 mil millones de toneladas contra 100 que durarían alrededor de 7.000 años para explotar a la rata de consumo actual en el mundo, contra 100 años que se estima son las reservas terrestres conocidas. Eso solo da precisamente una idea muy clara de qué tan grandes son los recursos que tenemos en el planeta. En la misma forma está el manganeso, 358.000 millones de toneladas, contra 400.000 años, contra 100 años en tierra. El cobre duraría 6.000 años en explotación normal, contra 40 años en este momento en las reservas conocidas en tierra. Zirconio, níquel, cobalto, molibdeno son más o menos los minerales más conocidos, más explotados, más necesarios para el desarrollo mundial. Esa comparación de cifras es casi inconmensurable y nos da una idea precisamente del potencial del mar. Y este solamente sería la cuenca del Pacífico. Desde luego que no son datos exactos, pero son datos ya trabajados específicamente con base en muestreos que nos dan precisamente una idea de cómo son las cosas. Estas magnitudes justifican con creces que el mundo haya trabajado durante 12 años en el seno de las Naciones Unidas para producir por consenso el documento tal vez más importante que se ha producido en el seno de esa organización, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ese documento tiene unos 320 artículos y una serie de anexos, los cuales contiene prácticamente toda la historia del derecho internacional marítimo, compendiado, regulado y actualizado. Y incluye uno de los conceptos modernos que más fue propuesto por Colombia precisamente al comienzo de la conferencia, que es el concepto famoso del patrimonio común de la humanidad y de la zona económica exclusiva de las 200 millas. El mapa nos muestra muy ligeramente la raya, la línea verde, que sería más o menos la distancia entre la costa y el extremo de las 200 millas, para indicarnos que ese sector será entonces, a partir de la entrada en vigencia de la Convención, propiedad de los estados para la exploración, explotación y conservación de los recursos, ¿no? Y que el resto que quedó por fuera de ese mapa es el patrimonio común de la humanidad, un club que hemos hecho todos los países del mundo, con muy pocas excepciones, con el fin de que entre todos podamos explotar esos recursos a un fondo común, a un banco común, del cual dividiremos posteriormente las ganancias de la explotación de esos de los minerales del mar, para utilizarlas para el desarrollo de los países, para el desarrollo de los países en general y con mayores básicas de los países del tercer mundo. Uno de los conceptos más importantes de la convención radica en esta frasecita precisamente, que es uno de los criterios más interesantes que existe, que dice: los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto. Nada en el mar debe analizarse y estudiarse unidisciplinariamente o de un solo punto de vista. El mar es uno de los elementos que requiere de un trabajo científico multidisciplinario, porque entran en juego muchísimas disciplinas, ciencias, y por lo tanto debe trabajarse conjuntamente con todas ellas y no con una sola de ellas, porque posteriormente miraremos que todo está relacionado entre sí. Para darles un ejemplo, que no pueden pensar en el problema pesquero únicamente, si no tienen en cuenta los problemas de la contaminación marina o los problemas del desarrollo. Si vamos a construir un muelle, muy seguramente puede afectar el medio ambiente, aniquilando, por ejemplo, el recurso pesquero o las otras, etcétera, o dañando el ambiente para el aspecto turístico, que también es un bien y un recurso que uno debe mantener. La verdad es que cada uno de los conceptos debe siempre tener cuenta y analizar los demás conjuntamente. Veamos entonces algunas informaciones relacionadas con el mar en el mundo. Los recursos hidrobiológicos que ofrece el mar y que aportan un considerable porcentaje a la alimentación de la población mundial. Colombia, por ejemplo, para traer un ejemplo, tiene un consumo promedio anual de 4.5 kilogramos de pescado per cápita, mientras el mundo tiene un promedio de 13.5. Ahora, ese es el promedio del mundo. Hay países como el Japón que tienen 70 kilos de pescado año por cabeza, contra 4.5 en Colombia. Y ahí ya un concepto económico, ustedes como administradores van a tener que tener en cuenta cuando piensen, seguramente en la toma de decisiones, este tipo de conceptos, de cómo es de importante estimular el consumo, el proceso pesquero completo, para que el país pueda consumir mejor su propio pescado, que está perdiendo, como después veremos a continuación. ¿Cómo desconocer los méritos del generoso bien, que es el de recursos pesqueros, si entre 1948 y 1970 la captura de peces aumentó en un 250% en el mundo, obteniendo hoy en día una producción cercana a las 100 millones de toneladas? Para darles un ejemplo, Colombia está sacando 20.000 toneladas de sus dos mares. Es un área de 988.000 kilómetros cuadrados, es un territorio de 87% del territorio continental. Estamos sacando 20.000 toneladas contra 100 millones de toneladas que saca el mundo. Chile sacó en 1983 4.100.000 toneladas de pescado. Entonces vemos que estamos muy mal nosotros, con un recurso que está ahí y que sale para otras partes. Posiblemente lo venden en la tabla o lo pagamos en dólares. Ese es más o menos el estilo de lo que nosotros funcionamos. El 90% del consumo de la pesca se extrae de la plataforma continental, que es la franja ya más cercana a la costa, no es de los más profundos, no hay que ir muy lejos para sacarlo. O sea, esas 100 millones de toneladas están saliendo de una franja muy cercana a la costa, pero ninguno de nosotros está tratando de pagar. ¿Cómo dejar de lado la posibilidad de explotar alrededor de 20.000 especies de plantas y 350.000 especies de animales que tiene el mar, de los cuales muchísimos de ellos no solamente podrían contribuir con la alimentación, sino desde el punto de vista de las drogas o desde el punto de vista farmacológico, con una gran cantidad de soluciones y de sustancias que tienen un gran, de gran aplicación para el hombre y que no lo estamos haciendo? No sobra comentar que las ventajas que ofrecen al hombre poderlo para explotar el mar como fuente de energía, base de desarrollo, cuando se puede obtener de ahí, por ejemplo, la energía de la fluctuación de las mareas, una corriente permanente que entra y sale de las costas, que se puede utilizar adecuadamente para la obtención de la energía, el aprovechamiento de las corrientes oceánicas, el impulso de las olas, el potencial de gradiente de temperatura. Esta última estimada ha estado la gente en magnitud 10.000 veces mayor que la demanda mundial actual de energía. Se calcula que solo el calor transportado por la corriente del Golfo frente a las costas de la Florida, si fuera debidamente aprovechada y canalizada esa energía, produciría la electricidad, más electricidad de la que consume Estados Unidos actualmente, solamente aprovechando la temperatura que lleva sobre el Golfo. En el renglón de los hidrocarburos, es un hecho que el 30% de la producción mundial, en este momento, de los petróleos crudos, se extrae de la plataforma continental. Y el 70% de las reservas conocidas, recuperables de petróleo en el mundo, se encuentra en el sector de la plataforma, a menos de 200 metros de profundidad. Si en algún momento ustedes consideran que sea necesario que expliquemos, con un gráfico muy rápidamente, los conceptos de plataforma y fondo oceánico y tal vez la zona económica exclusiva, etcétera, para que tengan la idea clara, podríamos interrumpir y parar allí para no seguir hablando de un término que no se entiende muy claramente. Pero asumimos que, como ha sido profusamente divulgado ese concepto, es posible que se tenga muy claro. ¿Hay alguien que tenga muy claro esos conceptos, la plataforma, etcétera? Perfecto. Quiere decir que a alguien le da pena juntar. Pero no está muy bien, se domina algo importante que tengan esos conceptos claros, porque desde el punto de vista administrativo y jurídico se van a tener en cuenta. Claro. El sector del transporte marítimo, renglón importantísimo del frente económico de cualquier estado, nos muestra cifras impresionantes. La flota mercante mundial se ha duplicado en los últimos 10 años, arrojando actualmente un tonelaje de alrededor de 682 millones de toneladas, buques a flote en este momento operando en el mar. Colombia tiene alrededor de 436. De ahí la comparación en tonelaje mundial. Tonelaje es un indicativo de la capacidad económica y de la potencial de desarrollo de un estado. De manera que esto es típico de los países en desarrollo: Japón, Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, Alemania, con los grandes tonelajes mundiales. Se efectúan estos casos especiales como los de las banderas de conveniencia, que se llaman como Liberia y Panamá, que por razones de impuestos, facilitan la matrícula de los buques y entonces aparentemente les da un tonelaje muy grande en el mundo, pero realmente no es el tonelaje, es su flota mercante. Los demás países sí tienen su propio tonelaje. Y ese es un indicio, precisamente, de la capacidad económica del país. Por eso entonces podemos comparar que de 682 millones de toneladas que tiene el mundo, solo 436 mil tiene Colombia. Los buques de la flota y de los mares. En 1980 se transportaron por los mares del mundo 3.778 millones de toneladas en carga. Y esto nos da precisamente un estimativo de que es el elemento más importante para el transporte mundial. No habrá todavía posibilidades de que la aviación o vías terrestres se transporte un volumen tal, ni un peso tal de mercancías como la que se hace por mar. De manera que el mar sigue siendo el elemento indispensable para el transporte de los grandes bienes culturales. En Colombia, del total de toneladas importadas y exportadas en 1980, el 90% se transportó por vía marítima, que era aparentemente lo mejor. Además, la infraestructura marítima trae consigo otros aspectos de innegable importancia, lo verán en este dibujo que tienen allá, que resume gran parte de las actividades marítimas y del cual vamos a hablar cuando entremos ya directamente en el plan de desarrollo de las ciencias del mar. Entre ellos, el sector de astilleros, preparaciones y mantenimiento de buques, capacitación de personal, desarrollo portuario, desarrollo turístico y otra gran cantidad de actividades. Posteriormente entraremos en detalle para avanzar. Entonces vamos a hablar ahora del mar colombiano. Este mar, en el gráfico, nos indica qué es lo que el país ha obtenido a través de tratados internacionales en los últimos años para delimitar sus áreas marítimas. Lo que está en raya línea, en raya continua, son tratados ya totalmente definidos, y lo que está truqueado son tratados que están pendientes por definir. Encontraremos, por ejemplo, hacia el norte que hay un tramo pendiente por definir frente a Honduras, que acá, otro pedacito frente a Islas Caimán, que es el punto de allá, que necesita también arreglarse desde el punto de vista de alimentos. El tramo frente a Jamaica, que ya está arreglado, un pedazo frente a la República Dominicana, y lógicamente en el tramo de los grandes conflictos con Venezuela. Por el Pacífico, ya quedó esto resuelto. Aquí está, el dibujo no está actualizado, ya hay una pequeña modificación acá. Y la parte por Ecuador está perfectamente definida. La última parte, recuerdan, tal vez ustedes, hace unos 4 meses, fue el convenio con Costa Rica, con el cual por medio hicimos la línea de Venezuela, entre la isla de Martelo y la isla de Cocos, que queda más o menos por acá, y se modificó ligeramente esta línea, con lo cual se redujo un poquitico lo que nosotros tenemos aquí organizado como 320.000 kilómetros cuadrados. Entonces, 320 y 676.000 kilómetros cuadrados, que dan un total de 982.000, que es equivalente al 87% del territorio continental. 13 ministerios del Estado dedicados a este territorio. Ninguno al mar, no. 300 y tantos congresistas y representantes de su territorio continental. Y nosotros los del mar, ¿a qué congresista le ponemos las quejas? El mar es el único sector del país que no tiene jurisdicción política. A veces afortunadamente, pero otras veces necesitaríamos el apoyo del Congreso para las iniciativas que tuviéramos de desarrollo acá. Posiblemente ese sea uno de los motivos por los cuales el mar no ha despegado. Sigamos con las independencias que existen acá. Entonces, de esto vamos a hablar, y verán ustedes que es un sector sumamente grande, que no lo hemos podido utilizar en la medida en que quisiéramos. Vamos a hacer un recuento de la evolución de las ciencias del mar en Colombia. ¿De cuándo nos comenzamos a organizar para ver cómo atendíamos los problemas de mar? Y esto se ve en este gráfico. Desde 1969, cuando se crea, por un decreto, la Comisión Colombiana de Oceanografía. En el 71 hicimos nuestro primer seminario de ciencias del mar, en Cartagena, y se elaboró el primer documento de planificación que se llamó hacia la organización de un programa nacional de investigaciones marinas. Eso lo hizo Pulchiese. Fue la primera vez que nos sentamos a ver qué podíamos hacer para comenzar a investigar, conocer el mar. En el 73 elaboramos ya en la Comisión Colombiana de Oceanografía un documento más serio que se llamó el Programa Colombiano de Investigaciones Marinas. Y en el 74 hicimos el segundo seminario de ciencias del mar y un senador, el doctor Mariano Espina Pérez, presentó la iniciativa de la creación de un Instituto Colombiano de Oceanografía, iniciativa que no perduró en el Congreso. Veamos entonces en el 77 qué sucedió. Se realiza el tercer seminario de ciencias del mar en Villa de Leyva. Ya estamos un poco más organizados, conocemos un poco más los problemas y se elabora un documento muy importante que se llama Situación Actual y Perspectivas de las Ciencias del Mar y Colombia. Ese es ya un documento marco, básico, que comprende todas las disciplinas científicas que veremos posteriormente. Y ese seminario produjo unas recomendaciones muy valiosas que hoy por hoy casi todas son un hecho. Por ejemplo, la adquisición de los buques oceanográficos que veremos posteriormente, se adquirieron y llegaron a Colombia en el año 81 con un equipo muy moderno. La creación de la Unidad de Asuntos del Mar en la Dirección de Planeación Nacional, que no hemos podido concretarla, es muy difícil. La formulación de un plan integral de desarrollo de las ciencias y tecnologías del mar, que es el documento que vamos a hablar ya posteriormente, que es el documento ya marco para planes. encargo del desarrollo de los sistemas del mar. La creación de centros de investigación en áreas del Pacífico y fortalecimiento de los del Atlántico está todavía en proceso de implementación. La creación de un fondo especial en conciencias para el apoyo financiero está en este momento ya funcionando, y la creación de la Asociación de Geología Marina y Minas está trabajando desde hace 2 años y medio. Veamos entonces, como en 1977 detectaron la necesidad de hacer un plan de desarrollo, ese comenzó a trabajarse entre Planeación Nacional, Conciencias y la Comisión Colombiana de Desarrollo. Entonces se elaboró el documento en 1980 y tiene 3 partes básicamente: un diagnóstico de la situación de la ciencia del mar, el plan de desarrollo en sí y la ejecución del plan para los 3 primeros años. Ahí entonces los voy a invitar a que veamos este par de ayudas, pues tiene que ver precisamente con el plan de desarrollo. Tal vez así. Este gráfico se denomina precisamente las bases para el desarrollo marítimo. Debe comenzar por un documento, que es el plan de desarrollo de las ciencias del mar. Está edificando sobre 3 columnas básicas. Los servicios marinos de apoyo, una cantidad de servicios que debe proveer el Estado para que las actividades en el mar se realicen. Debe haber un servicio de meteorología, un servicio de comunicaciones para los navegantes. Debe haber un servicio hidrográfico, hacer las cartas de navegación para que la gente sepa por dónde andar en el mar. Un servicio de alerta contra los tsunamis y los maremotos. En fin, una cantidad de servicios cuya obligación es del Estado para facilitar las actividades en el mar. Eso lo que hagan los servicios marinos de apoyo. Una de las pilares del plan de desarrollo. El otro pilar, lógicamente, es de la investigación científica. Una serie de programas nacionales de investigación que debemos llamar de detalle, pero en diferentes disciplinas. Y el otro pilar, que ya está inclusive reevaluado y modificado, era el que consideramos el de los recursos humanos. La importancia de tener una base sólida de recursos humanos altamente calificados para poder estudiar todos estos problemas. El proceso del mar, de todas maneras, necesita gente de alto nivel científico. Capacidades de gente se podrán deducir, ¿no?, los resultados de los planes de investigación y desarrollo. Si no tenemos gente capacitada, es muy posible que no podamos hacer una buena investigación. Estas 3 columnas fueron las que sirvieron de base para el plan de desarrollo. Y lógicamente son la base, pues, para adquirir lo que se llama la capacidad marítima nacional. La suma de una cantidad de esfuerzos y de actividades desarrolladas para que el país tenga una capacidad marítima nacional. Esta precisamente es la base de lo que se llama el desarrollo marítimo, y que se refleja aquí en esta pequeña ayuda en una gran cantidad de actividades que deben integrarse y desarrollarse conjuntamente. Los astilleros, las estaciones de perforación de hidrocarburos en el mar, los trabajos de mantenimiento y reparaciones, las comunicaciones, los buques pesqueros, las estaciones de explotación de hidrocarburos, etc. Todas las actividades de desarrollo que conjuntamente conforman lo que se llama la capacidad marítima nacional. Un Estado con una capacidad marítima nacional fuerte es un Estado fuerte. Y les decía precisamente las estadísticas del tonelaje mundial, que eso tiene mucha relación. Un país como el Japón, que fabrica sus propios supertanques de 500.000 toneladas, necesita una infraestructura en tierra, son unos diques y unos astilleros extraordinariamente grandes, con mano de obra 100.000, o sea, de diseño, de arquitectura naval, de ingeniería, etcétera, gigantesca. Es decir, todo eso trae una tecnología sumamente avanzada, solo para construir buques. Más a eso, una flota pesquera como la de Japón, está en este momento número en el mundo, número 1, que viene hasta enfrente de Colombia a llevar pescado, a llevar atún para Japón. ¿No? O tal de América a traer pescado. En fin, todos esos países que tienen una gran cantidad de actividades de desarrolladas y que se reflejan en el nivel de desarrollo del país. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos cuando ponemos en marcha el plan de desarrollo de las ciencias del mar. Y la misión de la Comisión Colombiana de Oceanografía es precisamente ejecutar el plan de desarrollo en vigencia. ¿Cómo planificamos nosotros el plan de desarrollo? Este cronograma de actividades viene más o menos desde los años 70 y termina en el 90. O sea, está hecho este cuadro desde 1976-77. No se ha modificado una sola letra. En amarillo está aprovechamiento de los recursos con el tiempo. Es decir, en la medida en que vayamos implementando, poniendo en ejecución el plan de desarrollo, se asume que iniciaremos una explotación más intensa de los recursos y de toda la capacidad marítima nacional. Se asume que todo esto va a determinar para que mejoremos la explotación. Porque si vamos a seguir así, por la curva va a seguir así, tres etapas que son las que estamos en este momento funcionando de la siguiente manera. En los 70s, diagnóstico. El libro Situación Actual y Perspectivas de la Ciencia del Mar. Eso es el diagnóstico. ¿Cómo estábamos? ¿Qué debíamos hacer para allá? ¿Cuál es el plan de desarrollo? 1980. Aquí con una institución técnica internacional para. Ahí surgieron estas actividades del plan de desarrollo, como lo vemos, de ejecución del plan 80, 81, 82. Hicimos un alto para reorientar las actividades y en el 80 iniciamos el diagnóstico para la evaluación y formulación del plan maestro de desarrollo marítimo. Diagnóstico que terminó en junio de este año, fecha en la cual desarrollamos el cuarto seminario de ciencias del mar y Caribe. Entonces allí evaluamos eso y en este momento nosotros estamos ya en la ejecución, en la elaboración del documento, ya el plan maestro completamente, para implementarlo más o menos dentro de un año. Será la siguiente tarea, implementación del plan a partir del 85 más o menos, a largo plazo, y entonces entramos a lo que vamos a ver posteriormente, lo que llamamos el plan quinquenal. ¿Qué vamos a hacer en el 85 al 90? Que supone parte de esto y parte de esto. El resultado debe ser el incremento en la explotación de los recursos, de los bienes que nos ofrece Mar. Y al término de esto, esta raya no es así, sino así, hemos fracasado. De manera que en la medida en que esta curva se pronuncie, podremos calificar el éxito del plan de desarrollo y del plan maestro de desarrollo marítimo. Mientras tanto, estaremos con esto. Este par de ayudas que hemos traído aparte precisamente para darles una idea del enfoque en esta situación. Entonces, estamos en este momento en el 80. En el 82, sube el presidente de Tancur. Recuerdan ustedes que lo vieron en la televisión, se embarca en un buque oceanográfico de los que se vivieron en el 77 y llegaron en el 81. Y salió a conocer el mar y los callos de todas partes y quedó impresionado de lo que teníamos y lo que no se había hecho. Entonces ordenó que la comisión elaborara un documento que se llamó Colombia Mira hacia sus mares. Y en ese documento se le presentó la naturaleza y funciones de la comisión, el estado de ciencias del mar en 1982 y unas recomendaciones para corregir las anomalías que se venían viviendo, fortalecer la estructura de la comisión, lo cual se hizo también. Se hizo un análisis de la situación de los recursos humanos en el sector y las propuestas para su desarrollo. El documento se llamó entonces Colombia Mira hacia los Mares. Y ya estamos en el 82. Tiene entonces, como resultado de ello, el plan de acción 83-86, en el cual se condensan los proyectos más importantes de el punto de vista científico y de desarrollo para realizar eventualmente entre el 83 y el 86, el periodo de gobierno del presidente, lo cual no se ha completado totalmente, más que todo por la dificultad de la obtención de recursos. Entonces, ese plan de acción se dedujo del plan de desarrollo de las ciencias del mar. Fue aumentado por proyectos recientes, elaborados por la Comisión en Interena de la Universidad Nacional de Ingenio Minas, y su objetivo fundamental fue aumentar en corto plazo la capacidad marítima del país, que ya la vemos en el dibujo de allá, en ciencia y tecnología, con el consecuente desarrollo económico y social. Entonces, prioridad uno, buscar proyectos que se puedan transformar en desarrollo socioeconómico rápido. Rápido. La situación del país nos indicaba y nos indica, ustedes lo saben. No nos podemos dar el lujo de dedicarnos en planes científicos del currículo, ¿no?, a estudiar exclusivamente la evolución sexual de las diatomeas en el Pacífico Central, si el resultado de esa investigación no nos da ninguna ventaja. Necesitamos detectar dentro de los proyectos casualmente cuáles son aplicables al desarrollo socioeconómico del país, o sea, cuáles se transforman en divisas, dólares que necesitamos a montones, en empleo, en nuevas fábricas para organizar la gente, en mejora para el desarrollo del país, en mejora para la alimentación. Esos son los proyectos que necesitamos detectar muy rápidamente y ese era el objetivo de este documento. Y fue aprobado por el presidente de la República finalmente a fines de diciembre del 82. Veamos este programa de acción rápidamente, qué tipos de proyectos y qué áreas disciplinarias contemplaba. Tiene una primera parte que se llama el desarrollo de programas nacionales. ampliaciones o el desarrollo de la infraestructura científica. Teníamos que comenzar por organizar un centro de investigación para poder trabajar. Entonces se ampliaron los que estaban funcionando y se dieron las bases para crear a otros ciertos polos de desarrollo del país que sirvieran para plataformas de investigación. Todavía estamos en este programa, pero no se ha acabado. Tenemos pendiente una estación de investigaciones en Providencia, sobre todo descentralizar un poquito la investigación. Ustedes saben que la mayoría de las cosas están en Cartagena. El centro de investigaciones de Inmemar en Punta del Fin, Santa Marta, etc. Esa costa desarrollada que más tenían. Pero el Pacífico, ceros. El archipiélago, ceros. Entonces estamos tratando de diversificar un poco. Entonces se produjo ya la creación del Centro de Investigaciones Marinas del Pacífico, Semipacífico, un centro de investigaciones y contaminación en Tumaco, y pretendemos ampliar con algunas instituciones de investigación en otros puntos estratégicos del país. El segundo subprograma fue de evaluación y administración de recursos vivos. 7 proyectos, básicamente, de ese plan de esto. Esta es la parte más importante, digamos, desde el punto de vista de la biología marina. Ahí están todos los análisis para evaluar qué tenemos realmente de recursos vivos y cuáles de ellos son explotables comercialmente. Pescado, mariscos, moluscos, crustáceos, etc. La evaluación pesquera de ellos, es decir, desde el punto de vista del ciclo vital, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de distribución, transporte, todas las etapas del proceso pesquero, que son bastante complicadas y bastante complejas. El siguiente programa nacional era el de desarrollo y administración de la zona costera, que contemplaba el plan de desarrollo marítimo que estaba allá en el camposito que veíamos, y la exploración geológica de la plataforma continental y de las zonas avisadas. Plataforma, entonces vemos que es esta llanura que está muy cerca de la costa, que tiene un gradiente muy pequeño, ¿no? Y que más o menos baja hasta unos 200 metros, que es donde el hombre en este momento, con la tecnología existente, es capaz de explotar algo del fondo de la plataforma, 200 metros. Nadie en este momento está en condiciones de sacar comercialmente nada que baje de ahí. Las zonas avisadas son las que se vienen abajo ya después del talud continental, que se llama. O sea, las llanuras a 4 o 5 mil metros de profundidad, que en principio pues, se van a comenzar a detectar especialmente para la evaluación de nódulos polimetálicos, porque la categoría que los nódulos crecen y existen es en las llanuras avisadas y no en la plataforma continental, por aquellos misterios de la naturaleza. No nos quedaron cerquita. Por eso vemos que no hay tecnología posible que explote comercialmente los nódulos de manganeso antes de que termine el ciclo 1999. Y finalmente unos proyectos relacionados con la contaminación marina, que son muy importantes, si ustedes conocen la situación como la moda posteriormente. El área segunda, que es la columna segunda que vemos allá, la de recursos humanos. O sea, ¿qué debemos hacer a nivel posgrado, grado y técnico para capacitar a los recursos humanos? Entonces tenemos una lista muy grande de cursos, de especialización, de posgrado, etcétera, para capacitar a nuestra gente. Y la tercera área es la de los servicios marinos que les hablaba, donde está el servicio de documentación e información marítima, el sistema de computadores para evaluar, almacenar y distribuir información, el servicio hidrográfico, señalización marítima, las boyas, los faros, eso también es muy importante, es un servicio que debe dar vigilancia, prevención y control de la contaminación y servicio de asistencia técnica para el aprovechamiento de los recursos marinos. Esos eran, digamos, los títulos de los proyectos más importantes que contemplaba el plan de acción 83-83. Veamos entonces el plan de concertación nacional en ciencia y tecnología. Nosotros no podíamos trabajar tampoco aisladamente, aquí veremos algunas ayudas relacionadas con esto. Esta, por ejemplo, es una carta de navegación típica, hecha en Colombia ya. No, esto es parte, esto es Bahía Colombia, incorporada de los servicios marítimos, el servicio hidrográfico de la Armada Colombiana, ya hecho por nosotros. Como usted comprende, pues, es la única forma para que un navegante se desplace por el mar con la suficiente seguridad. Hay otros servicios, como el servicio de buques oceanográficos. Este es uno de los buques oceanográficos que llegaba en el año 81, precisamente con todos sus equipos y laboratorios. Veremos posteriormente unas tomas donde podrán aprender ustedes los equipos y sistemas que utilizan para analizar el mar en las estaciones oceanográficas desde el punto de vista físico, químico, biológico, meteorológico, geológico. O sea, todas las disciplinas científicas que deben ser obtenidas acá. ¿Cómo es un proceso así rápido? Esta es relacionada lógicamente con el servicio de contaminación marina. Y la foto pues, se explica por sí sola. Porque ustedes saben, esto es algo así muy parecido a lo que se puede observar en algunos sectores de la Bahía de Cartagena, donde tanto nos gusta ir a bañarnos. Y si no tomamos las medidas del caso, precisamente el resto de las aguas costeras van a quedar así. Y ustedes podrán observar qué tipo de vida podrá sostenerse en un ambiente de estos, en donde encima tenemos una capa de petróleo que nos va a entrar una gota de oxígeno, que es el secreto de la vida. Lógicamente, más la luz del sol. Este es parte del servicio de calibración de equipos oceanográficos, es una parte de uno de los laboratorios de buque internamente, y la siguiente es la del servicio de señalización marítima, pues, típico caso de boyas o de radiofaros, etcétera, que son ayudas al navegante. Veamos entonces el plan de concentración nacional en ciencia y tecnología. Usted sabe que el Estado se rige por un plan de desarrollo. Cada gobierno, o sea, cada equipo de trabajo que pasa de un periodo al otro, elabora su propio plan de desarrollo. Este año, en este periodo, teníamos el plan de desarrollo con equidad, se llama, y de él se deduce a alto nivel el plan de concertación nacional en ciencia y tecnología, o sea, envuelve todas las ciencias y las tecnologías. Entonces nosotros teníamos que encajarnos dentro de este plan también para trabajar en la parte de ciencia y tecnología, que es más. Eso nos dio unas tareas, que son las siguientes, y que ya más o menos están todas cumplidas. Adopción del programa de ciencia y tecnología del mar, establecer prioridades y determinar actividades a desarrollar en los campos de la creación, adaptación y asimilación de tecnologías. O sea, prácticamente las tareas del plan de desarrollo de los ciencias del mar. Fortalecimiento de la capacidad de las universidades e institutos de investigación para adaptar programas de posgrado, lo estamos haciendo. Fortalecimiento de centros de investigación marina, es otra de nuestras tareas. Participación en programas internacionales de investigación marina para asegurar la transferencia de tecnología, que es muy importante utilizar posteriormente nuestra tecnología apropiada al medio, y posteriormente la reestructuración de la Comisión Colombiana de Oceanografía, que se hizo desde el año pasado, que es el nuevo trabajo que vamos a ver posteriormente, y el Fondo de Mar, que es el famoso Fondo de Desarrollo Financiero para la obtención de recursos. Esas tareas, como ustedes, han sido cumplidas, pues están cumpliendo. Veamos entonces cómo es la organización que poseemos en la Comisión Colombiana de Oceanografía. No se ve muy bien el cuadro, pero nosotros tenemos, con la reestructuración, el cuadro rojo dice Consejo Nacional de Oceanografía, un organismo asesor, un organismo de alto nivel, que es mi junta de dirección, conformado por 10 elementos de alto nivel, entre ellos el gerente de Inderena, el gerente de Ecociencias, el gerente de Ingiominas, el director marítimo y portuario, jefe de Planificación Nacional, dos delegados del Presidente de la República, etcétera, funcionarios de muy alto nivel con capacidad de decisión. Debajo de eso viene la Secretaría General, que es la que mandamos nosotros, y nosotros tenemos un brazo ejecutor, digamos, de trabajos, que son los comités técnicos, conformados por los representantes de las 46 organizaciones que hacen parte de la Comisión Colombiana de Oceanografía, entre ellas 11 universidades, las corporaciones regionales de todas las franjas costeras y organismos nacionales que tienen que ver de una forma u otra con el mar, como la Corporación Nacional de Turismo, por puertos, el Centro Interamericano de Puertos de Interpretación, la División de Navegación y Puertos, etc. 46 organismos que trabajan con nosotros y que a través de los comités técnicos desarrollan los trabajos y los proyectos conjuntamente en el mar. Y aquí tenemos las diferentes divisiones de nuestras oficinas, entre ellas la de organismos internacionales, la de coordinación de programas y proyectos y la oficina administrativa, de los cuales tres de los funcionarios están acá presentes. La otra, el otro organigrama que tenemos a continuación nos da pues rápidamente la idea de cómo es el plan de trabajo. El Consejo Nacional de Oceanografía emite los criterios y políticas. Yo me tengo que dar las pausas para proceder. O yo les presento planes y proyectos para que ellos los aprueben. El secretario general convoca a los comités técnicos y están conformados, primero, en las diferentes disciplinas, pues tenemos 7 o 8 comités técnicos conformados por todos los representantes de las entidades. Trabajamos en el área de servicios marinos de apoyo, el comité técnico de planeamiento, el comité de biología marina y pesquería, uno de geología marina, otro de contaminación, uno de recursos humanos, otro de administración y desarrollo de la zona costera, y el jurídico financiero, recientemente creados y están activos. Son los grupos de trabajo que tengo permanentemente para asesorarnos o desarrollar trabajos específicos en cada una de las instituciones. Y conformados por expertos que me asignan estas instituciones gratis, tiempo completo, para trabajar 2 o 3, 4 o 5 días en un trabajo específico. Se termina el trabajo, la Secretaría General lo revisa, si considera que está cumplido el trabajo, disuelve. un presupuesto y la parte financiera, que tal vez me interesa también a ustedes, yo se manejan los recursos. La comisión maneja tres bolsas, dos verdes y una amarilla, básicamente. La comisión está aquí arriba, con sus comités técnicos, y entonces para poder desarrollar un proyecto de investigación o apoyar los servicios de apoyo o la formación de recursos humanos, o sea, cualquiera de estas tres columnas, ¿no?, tiene que inyectarle dineros de diferentes fuentes. Uno es, lógicamente, por parte de la entidad ejecutora de sus recursos ordinarios del presupuesto. Supongamos el INDERENA, un proyecto para la evaluación de los camarones en el Pacífico. Entonces, el INDERENA tiene en su parte del presupuesto un determinado número de recursos. Normalmente no alcanza sola a atender el proyecto. Y este es uno bien sencillo. Entonces, tenemos inconscientes el fondo de mar, el fondo financiero que nos da recursos especiales, y otras fuentes, a veces nacionales o internacionales, como Crédito BIL, o fundaciones internacionales, o Fundación para la Educación Superior, etc. Todos ellos, entonces, controlados en esta llavecita por la Comisión Colombiana de Oceanografía, para graduar la asignación de los recursos, vienen a alimentar por las diferentes partes de Oceanografía, porque es de una entidad que es independiente y no tenemos que controlarla para que dé o no dé plata. Estas sí, entre ellas, alimentan un programa o un proyecto. ¿Cómo estamos nosotros en este momento con la situación financiera? Veamos entonces los datos relacionados con la situación. El año pasado se presentaron 53 proyectos de las diferentes entidades. Y esos proyectos quedaron distribuidos por rubros de la siguiente forma. En total de los proyectos daban un total de 1.615 millones de pesos, de los cuales al fondo de mar, al fondo ese, a la bolsita verde del fondo de mar de la Comisión, se le pedían 610 millones de pesos, las entidades tenían 860 millones y otras fuentes 643 millones. Esos dineros estaban repartidos en personal, materias primas, insumos, equipos, construcción y otros conceptos. Es decir, todos los elementos que usted requiere cuando presenta un proyecto. Necesita equipos, necesita reactivos, necesita contratar expertos, necesita contratar instalaciones, embarcaciones, etc. Y globalmente se presenta. La siguiente nos da una idea de la distribución por sus programas, de los programas de plan de acción. Entonces vemos, por ejemplo, que el 36% de los proyectos solicitados eran para dedicarse a la evaluación y administración de los recursos hídricos, o sea, la parte de biología marina y pesquería. Un 25% para exploración en mar continental, o sea, geología marina. Un 23% para los servicios de marinos de apoyo. 6, formación de recursos humanos. Y más unos porcentajes pequeños para desarrollo de instalaciones de la costera, contaminación, desarrollo de infraestructura y condiciones sustentables. Así se repartieron. El siguiente nos da una idea de la distribución por su cuerpo de entidades. Entonces vemos, por ejemplo, que el 36% de los proyectos y de los recursos fueron solicitados por DIMAR, que es la Dirección Marítima y Portuaria, o sea, la Autoridad Marítima Nacional, que tiene su cargo de buques oceanográficos, el Centro de Investigaciones, y tiene la responsabilidad por la mayoría de las investigaciones. Ingeominas, que es la entidad ejecutora de los proyectos de geología marina, tiene un 23%, INVEMAR, que es el centro de Punta de Tiene en Santa Marta, el 14%, INDERENA 9%, INDERENA Anillo, Corporaba, etcétera, y el resto, la gran cantidad de instituciones que hacen parte de la comisión que presentaron sus proyectos. Y finalmente la distribución por sector por rubros, por los estados de fondo de mar, o sea, de los 610. Y le pide que lo apruebe, o lo prueba, de Planeamiento y Desarrollo, se hizo un análisis entre la Escuela Nacional de Ciencias y Tecnologías, trabajó con conciencias, se presentó el Plan de Ciencias y Tecnologías actualizado, y se hizo un análisis por sectores de biología, geología, recursos humanos, organización constitucional, geográfica y servicios marinos de apoyo, ¿no? Para saber exactamente cómo estábamos, qué habíamos en estos últimos 7 años y cuáles iban a ser las proyecciones, o sea, las actividades entre los 85 y el 90, que es lo que concuerda con el programa que ustedes ven acá. Precisamente, implementación del plan se va a tocar a partir de este. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios sobre las actividades más relevantes que se llevan a cabo en este momento. Les doy una idea de las disciplinas y de las áreas en que se trabaja. Y entonces, bueno, ustedes ya posteriormente comentar con un poco más de campo. Trabajamos muy fuertemente en la integración del Subsistema Nacional de Información Marítima, que es una célula que está acoplada al cerebro que hay en Conciencias. Conciencias es el responsable del Servicio Nacional de Información. Y tiene una serie de satélites a todas las entidades. El Ministerio de Agricultura con el INCORA tiene ya el Centro de Datos para Asuntos de Tierra, con el INCA tiene la investigación agropecuaria y con la Comisión por la Tecnología tiene precisamente la información sobre ciencias y tecnologías. Entonces nos interesa muchísimo trabajar en eso para sistematizar toda la información y estar en condiciones de distribuirla a todos los centros de investigación, a los estudiantes, a los tesistas y a los investigadores. De lo contrario, perderían mucho tiempo. Estudio jurídico para producir lo que pensamos llamar el Estatuto del Mar, un trabajo, un documento en el que se espera incluir las políticas nacionales para la administración, el desarrollo y la preservación de los mares, incluyendo posiblemente la política pesquera nacional, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento. Este documento entonces se comienza, se ha venido ya trabajando y se comenzará ya a estructurar a partir de enero, actualmente, con el fin de que veamos la posibilidad de dar por primera vez a gobiernos el estatuto de los mares, donde tengan perfectamente reglamentadas las políticas, los criterios del mar, porque no hemos tenido precisamente un documento guía de alto nivel que nos diga exactamente para dónde quiere ir el gobierno, ¿no? O para dónde va el Estado colombiano cuando quiere exportar los recursos. Y entre ellos les decíamos que posiblemente empecemos ya en la estructuración del documento marco de pesca, porque uno de los grandes problemas que tiene el país. El problema de la pesca lo maneja 45 organizaciones en el país, cada uno por su lado. Pero no hay una entidad rectora que determine muy claramente cuáles son las políticas, cómo es que el Estado va a administrar el recurso pesquero. Y de ahí el caos que tenemos en las estadísticas, en cualquier momento podemos comentar alguna cosa en especial de ellos, que son perfectamente desastrosas, como las que conocimos ahora. Flotar nosotros 20.000 toneladas de pescado, ¿no?, en el mar, cuando resulta que 69.000 toneladas se sacan de los ríos. La subida del río Magdalena se saca más de mar que de mar. Es impresionante. Entonces, no hay realmente una disculpa para ello, pero lo que tenemos que hacer verdaderamente es buscar el documento marco en donde se sienten las políticas para ver cómo se va a actuar en todos los procesos de la pesca nacional. El otro trabajo en el que estamos muy concentrados y está en el cuadrito azul abajo es precisamente en la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Marítimo, también llamado el Plan Integral de Desarrollo de los Recursos del Mar, que es la tarea que tenemos ahí y que empezamos antes de un año terminar. El siguiente es el documento también muy importante, que es el Programa Nacional para la Administración y Desarrollo de la Zona Costera. La franja costera es un área extraordinariamente dedicada, muy valiosa, porque es el área donde prácticamente se desarrollan la mayoría de las actividades marítimas y terrestres conjuntamente. La zona costera no es el punto de contacto entre la playa y el mar que conoce uno en lo que es el Caribe, sino es una franja que normalmente comprende el mar hasta donde termina la plataforma continental y tierra adentro hasta donde usted pueda determinar la dependencia socioeconómica de esa región por el mar. De manera que es una franja muy ancha, de 100, 120 kilómetros a lo largo de toda la costa. En esa franja es donde se desarrollan el 95% de las actividades y esa es la franja que más sufre con las actividades del hombre, normalmente fuera de tono, muchas de ellas, abusos de todo punto de vista. Por lo tanto, por tratarse de ecosistemas extraordinariamente frágiles, requieren de un estatuto muy especial que determine claramente cuál es el uso y el empleo que debe tener cada metro cuadrado de la franja costera. De lo contrario, se producirá una serie de conflictos como los que vivimos. usted está asesorando a un grupo para poner en marcha un foro de desarrollo turístico en una ensenada muy linda, limpiecita y todo, cuando está terminando de hacer el hotel, enfrente le construyen una planta de amoníaco. Pues una de las dos actividades de desarrollo turístico o de desarrollo en sí, alguna de las dos cae, las dos no pueden prohibir. O pone la planta de amoníaco y no le llega un turista, o ponen el hotel y los que pusieron la planta de amoníaco se quiebran. Hay más crítica entre los dos. ¿Por qué puede suceder una cosa de estas? Porque no existe una autoridad superior planificadora, o sea, planificadora nacional, donde diga, esa ensenada tiene por vocación el turismo y por lo tanto no se autoriza ninguna clase de proyectos de desarrollo industrial en el sector. Entonces queda para el turismo. De lo contrario, entonces tenemos los conflictos que todos los días padecemos. De manera que en el aspecto de las playas, en las regiones, cada una debe tener su vocación y debe ser utilizada específicamente para aquello, para lo que el Estado, lógicamente estudiando científicamente en la vocación y el empleo que le pueda dar al sector, entonces se puede asignar verdaderamente la tarea que tiene. Ahora veamos los programas intensivos de capacitación de recursos humanos, que son bastante interesantes. Esta pirámide nos muestra cómo están los recursos humanos en el sector de la ciencia del mar. Están los biólogos marinos, los geólogos, los tecnólogos pesqueros, todos ellos. ¿Y qué encontramos? En azul, las existencias de recursos humanos. Una extraordinaria cantidad de personas, la pirámide normal debe ser esta. En la base, mano de obra no calificada, encima, mano de obra calificada, más arriba técnicos, graduados, nivel grado, especialistas, nivel máster y PhD. Lógicamente, en la medida que sube la plataforma, la pirámide debe haber menos personas. ¿Qué encontramos? Una mano de obra calificada en exceso en la base, que no tiene puesto lógicamente. Una ausencia de técnicos muy grande. No hay técnicos para las ciencias de mar, para laboratorios, para las pesquerías, para la arqueología, etc. Una excelente, tremendo a nivel grado. 340 biólogos marinos, por ejemplo, de los cuales hay 40 trabajando en el mar y no hay más puestos. Y trae 300 manejando un restaurante o otro puesto. Por ese problema, el Estado no ha producido la capacidad para poder ubicar a los profesionales que producen. Situación sumamente delicada. Entonces, ¿qué tenemos? Un exceso de graduados. Se quedan ahí. Además, no se preocupan por mejorar su nivel tecnológico para rellenar esta deficiencia tremenda que tenemos arriba. Casi no tenemos PhDs, nosotros unos 3 o 4. Másteres y especialistas muy pocos. Una gran deficiencia que debería ser llenada por el PhD. Toda esta gente debería preocuparse por hacer su posgrado y subir. Y capacitarse para la investigación. Debe estar en manos de esta gente, para arriba. Y no, el problema que muchas veces se ve en las universidades, ustedes seguramente lo pueden ver, en donde una persona que termina su carrera, lo quiera a veces capacitar para dictar la materia que dio el semestre anterior, lo cual a veces es difícil. Tiene que ser una persona supremamente especial para hacerlo. Pero realmente, persona capacitada es una persona ya calificada. Solo un postgrado, una maestría, verdaderamente da la capacidad para la docencia. Dirigir la investigación. ¿Qué es la situación? Esto lo estamos tratando de resolver con cursos de investigación, con postgrados, y además estamos atendiendo otro factor que no se refleja, porque esta es la gente trabajando para la ciencia de mar. El otro área, precisamente, es la de la educación nacional para la ciencia de mar. Nosotros creemos que uno de los grandes problemas que existen, que originan que ni el Estado ni la gente se pare volando a la mar, es porque no existe una conciencia marítima nacional. La gente no tiene educación para el mar y no sabe qué mueve y para qué sirve el mar fuera de ir a bañarse. Y siempre. Porque no existe la conciencia marítima nacional. Eso significa que tenemos que buscar soluciones a ellas y las soluciones son de carácter educacional. Entonces, en este momento, con el Comité Técnico de Recursos Humanos, La Habana, estamos terminando ya los lineamientos curriculares para incorporar al Ministerio de Educación el Bachillerato Técnico Marítimo. Unas escuelas, unos colegios pilotos en el Pacífico, en el Atlántico y en el francés. Y en enero comenzamos a estudiar los 9 niveles de la educación primaria y secundaria para involucrar esos niveles en la enseñanza gradual de las ciencias de mar. Es decir, consideramos que el mar, como cualquiera de las grandes enseñanzas, como la educación cívica o la ecología, debe enseñarse desde kinder. Y no ya cuando el oro está abierto, ya no lo arreglará. Entonces, esperamos incluir en los niveles de las ciencias el conocimiento de las no sea tan fácil y encontraremos con esta precisamente las razones por las cuales mucha gente no se le aplica para estudiarlo científicamente. Pero la cosa no es fácil, porque usted nunca encontrará el mismo día las mismas condiciones. Cada vez que vuelva, encontrará condiciones un poquito cambiantes. ¿Verdad? Usted tiene que estudiarlo sistemáticamente durante mucho tiempo, en el mismo sitio, en las mismas estaciones, para que después pueda, con cálculos muy especiales, sacar unos promedios del desempeño y de las tendencias de los diferentes parámetros y variables, para que sepa más o menos cómo se comporta ahí. De lo contrario, si usted saca solamente unos datos, usted dice, la temperatura a 1200 metros en tal punto era 3.5 grados centígrados, eso es baja, o fue en ese instante, correcto. Al otro día ya no hay seguramente. De tal manera que ver ustedes cómo es de complejo y de delicado eso, si uno quiere realmente obtener resultados. Y el problema es que todas esas variables y parámetros son importantes para que usted, especialmente con los recursos vivos, usted los conozca muy bien para determinar si ahí hay posibilidades de que haya afectado o no haya afectado. Cada especie está delimitada dentro de unas variables y parámetros muy claros. Entonces, el pargo, para ver un ejemplo, es una especie de aguas calientes, y si las aguas en el momento son de 3, 4, 5 grados, usted no va a tener pargo. Usted necesita saber qué temperatura tiene, qué salinidad tiene, qué cantidad de oxígeno tiene, qué cantidad de nutrientes existen, de trófica, la vida alimentaria, que perdure en ese sector. Si no están todos los elementos de la pirámide alimentaria, no encontrará usted las especies que necesita. Porque de lo contrario, veremos después en un gráfico cómo es que este ciclo rápidamente, de lo contrario, usted está pescando en un sitio falso, un sitio que no es, o está pescando con los ojos cerrados, y entonces el resultado será la tragedia y la quiebra de su empresa pesquera. Bueno, los sensores remotos ya inclusive se dirigen por sondas atuneras desde un satélite, detectando ciertas condiciones de la superficie del mar, que es una cosa impresionante. Usted puede dirigir directamente los buques a donde está el cartumen. Usted se ahorra en tiempo y en combustible extraordinarias cantidades de tiempo. De tal manera que la aplicación de los sensores remotos que tenemos es en este momento una herramienta supremamente valiosa para los estudios científicos del mar. Y en esto estamos ya un poco comprometidos. La otra actividad son los planes para prepararnos e incorporarnos al nuevo régimen oceánico internacional, fruto del derecho del mar, del nuevo derecho del mar. Y la capacitación del personal, las nuevas tecnologías para explotar los recursos del mar en el futuro. Y lógicamente la adecuación de nuestras leyes al nuevo derecho del mar. La otra tarea es la puesta en marcha del Plan Nacional de Contingencia para prevenir los derrames de hidrocarburos y la contaminación en el mar. Una plática que también se explica por sí misma. El día que se partan dos un tanquero frente a Cartagena, se acabó Cartagena y se acabaron las minas de Rosario. Con 300.000 barriles de petróleo crudo dándose en este instante. No así. Es la tragedia de la ciudad. Se acabó la palabra turismo en Cartagena, se acabaron las playas y se murió de la gente, porque es de eso. El día se parte un buque entre nosotros. Esto es verdad. Bueno, tenemos que trabajar mucho en el plan de contingencia. ¿Cómo prepararnos para una emergencia de esas antes de que el crudo llegue a las playas o a las zonas costeras y acabe con todo esto? Esto es una emergencia pendiente. Desde Cartagena pasa permanentemente. El mismo Cartagena tiene a Mamoral por donde entra y sale un tanquero, no muy grande, pero al fin y al cabo 40 toneladas. El crudo de Orito en el Putumayor lo trae el buque de Barrancabermeja a la flota Cartagena para procesar. En cualquier momento de una emergencia en Boca Chica y se parte dos, se acabó. Acabó eso. Entonces, eso es el resultado de la necesidad del plan de contingencia. Ahí estamos trabajando con cosas muy delicadas. Recuerden ustedes, precisamente, la tragedia del Torre Cano frente a Francia, lo que costó eso. Y estamos hablando de cientos de millones de dólares en gastos y costos. La otra tarea, la obtención científica marina, este es el centro de investigación de la Universidad de Granada en Cartagena, en la Escuela Naval, enfrente a esta boca grande del mundo, capacitarnos en y realizar una transferencia de tecnología realmente útil para el país. Por último, las disciplinas científicas son varios de los efectos del buque oceanográfico que se encuentra en el gobierno, sin descuidar el objetivo. Veamos que algunas conclusiones de esta charla que he querido dar a ustedes, más con un enfoque desde el punto de vista. El mar es un medio voluble, dinámico, difícil de proteger, estudiarse sistemáticamente para utilizar racional y científicamente sus recursos. Sencillamente. Segundo, el financiamiento. Financieramente se considera de alto riesgo el mar, con lo cual se dificultan los créditos, se desanima la inversión porque produce beneficios a largo plazo y requiere grandes capitales. Este es uno de los grandes problemas. Tercero, el desconocimiento de las capacidades del mar mantiene alejado al inversionista privado y las altas inversiones iniciales exigen que sea el Estado el que acometa la mayoría de los proyectos de exploración y explotación de los recursos del mar. Tercero, si Colombia resolviera, para traer un ejemplo, los problemas que la aquejan para explotar el recurso pesquero oceánico, este se incrementaría 10 veces sin producir descalabros en el equilibrio biológico de nuestras aguas. O sea que en este momento, si tuviéramos la infraestructura en tierra, la cadena de frío, los cuartos fríos, los camiones refrigerados o los aviones refrigerados para sacar ese pescado de Buenaventura, de Tumaco, etcétera, y ponerlo en Bogotá, en Tumaco, para exportarlo, si tuviéramos esa capacidad, podríamos explotar 10 veces ya lo que tenemos, 200.000 toneladas de pescado, y no se rompería el equilibrio biológico. O sea que tenemos esa capacidad ahí, pero entonces están los otros. Este ciclo rápidamente nos mostraba algo que les decía anteriormente en la conferencia. Nos cuenta exactamente cómo es la vida y la pirámide alimentaria o la pirámide trófica, que se llama fuente inicial de sol, energía. Si no hay sol, no hay energía, no hay vida. Esa energía es la que le da la vida, la proporción al plancton, microorganismos vivos o no vivos, o sea, vegetales o animales, fitoplancton, los vegetales, zooplancton. Los animales en grandes cantidades, porque es la base de la pirámide, muchos para que entre ellos alimenten al de encima, que es un poquito más grande, los de abajo son más, y el pez grande se come al chico, que es el principio elemental. El plancton entonces, por la energía, vive, ¿no?, y sirve entonces como alimento de las diferentes especies. Muchas especies mueren, caen posteriormente y se transforman. Entonces deben encontrar unos organismos que transformen al organismo muerto, que normalmente es un tóxico en el mar, ¿no?, y en nutrientes y en sustancias químicas buenas en el mar. O sea, hay organismos descomponedores en el mar, que cogen toda la materia putrefacta, ¿no?, y la convierten en sustancias químicas buenas, posteriormente van a servir de nutrientes. Nada en el mar se pudre. Es tan perfecto que ellos mismos, sus propios organismos, transforman toda la materia humana. Allá no hay basureros en la naturaleza. Son organismos descomponedores. De tal manera que muchos de ellos pueden ganar fondos. Se transforman en suficientes elementos como nitratos y fosfatos y por las corrientes oceánicas marinas producen lo que llamamos un buen tratamiento de aguas frías, porque es una circulación de aguas calientes y aguas frías con su mismo espectro meteorológico. Las aguas frías van subiendo, las calientes más livianas, se desplazan las vías y estas traen todos los nutrientes que sirven a su vez de base de los químicos para la alimentación del plancton. Es un ciclo, es lo que se llama el ciclo biológico del océano, que es perfecto hasta que el hombre no meta la mano. Ese es la perfección. Otra conclusión: la plataforma continental, no sé muy bien las comentas, y la franja costera contienen gran parte de los recursos que explota actualmente el hombre. El 90% de la pesca oceánica y el 30% de los hidrocarburos son extraídos de la plataforma. Alto porcentaje de la población mundial vive en las franjas costeras. El recurso turístico utiliza preferentemente las costas y las botas de los ríos facilitan la creación de polos de desarrollo portuario y comercial. Otra conclusión: la contaminación marina comienza a preocupar a los planificadores. Esta es otra toma también impresionante, de cómo se pone esto en manos nuestras, por los altos costos sociales y materiales que conlleva. La otra ayuda nos muestra precisamente algunos criterios relacionados con el aspecto de la zona costera, que se convierte en un campo de batalla precisamente entre los ambientalistas o ecologistas y los desarrollistas. Los unos que quieren dejar que la naturaleza quede quietecita sin que el hombre meta la mano y no se vuelva a hacer una fábrica ni construye una casa. Los desarrollistas que quieren hacer sus fábricas y contribuir al desarrollo del país. Entonces es un campo de batalla entre ambos, de los cuales los elementos primordiales del hombre. Y la contaminación, lógicamente, es una amenaza. El criterio verdaderamente por lo que se trata de aspectos de contaminantes se resume en la frase de abajo, que dice: no se trata de verter o dejar de verter, sino más bien en qué proporción podemos permitir que los desechos y tóxicos se depositen en un lugar determinado y durante cuánto tiempo sin que ellos produzcan resultados indeseables e irreversibles. Porque el océano es también tan complejo que es capaz de asimilar y transformar muchas toxinas de las que nosotros echamos, pero debe llegar también a un punto tal en que no es capaz de transformar químicamente todos estos. Se puede mandar un barril de petróleo y con el tiempo poco a poco va a ir transformando molecularmente todo este proceso y usted encontrará posiblemente que se disuelva. Pero si realmente usted lo que dijo no partir de un tanque de alimentamiento de nada, el océano no va a poder por lo menos en ese sector asimilar y transformar con sus bacterias, con toda esta veneno y tóxicos. Entonces llega un momento en que el resultado es irreversible y acabó usted con ese sector. Pero el factor contaminación realmente sí es importante. Y el criterio de la lucha entre ambientalistas y desarrollistas realmente sugiere un término medio. No podemos decir que no volvemos a construir nada en el mundo porque queremos tener la naturaleza perfecta, pero tampoco podemos decir que vamos a destruirla. Es un término medio. Construir y desarrollar, teniendo en cuenta el medio ambiente, que es lo que es. Siguiente punto de conclusiones es que Colombia tiene posibilidades inmediatas. Esta es una conclusión real en este momento para ustedes que quieran planificar. Tenemos posibilidades inmediatas para desarrollar de sus recursos dos aspectos. Los recursos vivos, la pesca y el turismo. Son las dos cosas que en este momento no hay. Si uno toma recursos minerales del océano, algo parecido a un nódulo, contiene algunas variaciones y capas de algunos crustáceos ya pegados con el tiempo. De manera que nuestros dos puntos de explotación serían la pesca y el turismo. Los recursos minerales requieren de un periodo de exploración más detallado y un diagnóstico que tomará más tiempo. Esa es la situación en este momento. En el presente, la existencia de recursos en tierra no justifica la explotación en el mar. Simplemente, tenemos reservas que pueden sacarse a cielo abierto, muy sencillamente, cualquiera de los recursos minerales, no se justifica hacer una exploración mineral en el mar cuyos costos serán 20 o 30 veces mayores. Solo explotaremos en el mar cuando los recursos en tierra o se acabe, o se haga tan supremamente costoso que sea más barato sacar tecnología. Eso efectivamente es un criterio comercial que tiene que tenerse en cuenta en ese sentido. No se justifica decir simplemente 200 metros en el fondo para sacar algo que tiene tierra. De verdad que ese va a ser el criterio que prima en este instante. El Plan Maestro de Desarrollo Marítimo dará las pautas para echar a andar integradamente la administración y desarrollo de los recursos marinos y la infraestructura que comprende la capacidad marítima nacional. El Programa Nacional para la Administración y Desarrollo de la Zona Costera dará los criterios de alto nivel de administración nacional para asignar a cada área de la franja el uso que merece de acuerdo con su configuración y vocación de los terrenos. Aquí rápidamente se resume toda la filosofía de un Programa Nacional de Administración de Zona Costera. Primero, tenemos que considerar la zona costera como una posesión nacional de alto valor. Es algo importante para el país. Tenemos que tener esa mentalidad. Su administración y desarrollo son precisamente un factor importante para el planeamiento de desarrollo nacional cuando se ha hecho nunca. Por eso estamos trabajando con la planeación nacional en ello. La definición es una zona en que se presenta la interacción entre el océano, la tierra y la atmósfera, lógicamente la intervención del hombre. Incluye los recursos naturales renovables y no renovables, las áreas para descanso y esparcimiento, el paisaje y las áreas para el desarrollo en general. Y el objeto de un programa de administración sencillamente es asegurar el nivel y el tipo de desarrollo de la franja costera y de sus recursos. Ese es el objetivo del programa. La administración costera es sinónimo de administración integral de recursos para administración del medio ambiente. La otra tarea que tendremos será legislar sobre el uso de la tierra en la zona litoral para proteger los manglares de una destrucción inminente. Este es el caso más patético del Pacífico, en el área de Tumaco, donde se está luchando muy mal el uso de los manglares, posiblemente podamos dañar la base más importante para la cría de camarón. Se espera tomar medidas drásticas de control sobre aquellas áreas consideradas críticas para el deterioro ambiental que han sufrido o están sufriendo, entre ellas Bahía de Cartagena, Bocas de Ceniza, Ciénaga Grande, Islas de Rosario, Bahía Portete, Chispata y Tolú, San Andrés, Buenaventura, Tumaco y Guapi. Esos son los puntos críticos de la costa colombiana. El sector de las ciencias y tecnologías del mar mira con esperanza el futuro y lucha con denuedo por accionarme al mar en lugar de preferencia que merece. El Comité de Descanso en diferentes campos podrá intervenir en el proceso educativo nacional y sentar las bases para crear la verdadera cultura del país, la en mora de obtener y de poner en práctica. Finalmente, la Comisión busca difundir sus ideales y planes para que las fuerzas vivas de la nación y los diferentes estamentos sociales, como el que tan dignamente está representado en este aspecto del turismo, en este selecto auditorio, tengan una imagen clara del mar colombiano, el mare nostrum, como lo decían los antiguos, y la otra Colombia, como la define el presidente de la República en un artículo recientemente publicado. da precisamente las pautas de las políticas del presidente de la República, en donde se cierra precisamente la situación del mar. La soberanía de un país sobre sus recursos depende de su capacidad política, jurídica y operativa para protegerlos, y su capacidad científica y tecnológica para identificarlos, programar su utilización racional, preservar el ambiente dentro del cual se explotan y ponerlos al servicio del desarrollo económico y social. Ahí está la política gubernamental concentrada en tres recursos. Por esta frase, presidente de la República, queremos terminar esta charla y pasar a la siguiente parte de preguntas que algunos se tienen. Muchas gracias.
Sí es necesario crear un organismo de altísimo
en el 81 para hacer la última evaluación de recursos pesqueros, indicó que el área del archipiélago no debe utilizarse para pesca industrial, pesca de arrastre. Es un área, es un ecosistema coralino en donde todo está perfectamente instalado. Cuando usted trae una pesca que arrastra el fondo, se lleva todos los corales, etc. Es una base de la alimentación y el mismo ecosistema. Se incluye todo por sacar una vez. Entonces, la recomendación que existe, y es nuestro criterio, desde el punto de vista ambiental de ecosistema, es fomentar la pesca artesanal en el archipiélago. Y ya estamos terminando un proyecto con DAIN, la Corporación Arapara y Pintería, para organizar a todos los pescadores allá, ayudarlos a que pesquen un poco más técnicamente, pero no industrialmente. Se puede sacar pues con pescadores en cayucos, con buques madres, parados, con redes que no dañen en el fondo, una buena pesca para el consumo del archipiélago y un gran excelente. Puede venir al continente y transportarse, pero no industrial. Cuando vikingos se fue allá, casi acabó el pueblo. Y allá los mismos de San Andrés sacaron a vikingos de los archipiélagos. La demás inversa oceánica, que no tiene ningún problema. En el Golfo de Urabá se están quedando los vikingos, se está acabando con el fondo también. De tal manera que es que el problema es tan complejo cuando se trata de la pesca, que no es el asunto que eche redes y recoja, que a veces te hace mucho más daños. Ahorita hay un nuevo invento, por ejemplo, que se llama el trasmayo electrónico, una red que no se ve casi como un tirador muy pequeño, no autorizado, y hay 3.000 trasmayos en el Pacífico. Y el trasmayo está autorizado para... Dicen que no está legalizado porque lo están utilizando los pescadores artesanales. El pescador artesanal, el negrito en un cayuco que sale a red. Ese es el pescador artesanal, son 80.000. En el Pacífico y en el Atlántico más o menos. ¿Qué pasa con eso? Estos señores, si el trasmayo no es tan proletario como digamos, vale 500.000 pesos. ¿Sabes? Y están sacando todo lo que encuentran. El tamaño del hueco de la red es tan pequeño que están recogiendo todas las larvas de camarón. El pescador tampoco reconoce entre una hembra que está para el hoy y un macho. Se recoge todo. En una hembra va a 60.000 huevos. Ahí se la lleva. Y se llevan las larvas. Que usted no las va a vender comercialmente porque nadie las va a dar camarón así de grande. Pero ahí van y se pierden. ¿Qué? Falta de control social. Falta de política de definición. En un solo punto. Y además están arrancando. Y el fondo es un elemento básico porque muchos peces dependen del fondo. Es un tipo de sedimento. Está cayendo. Un fondo de lodo, un fondo coralino, etc. Determina las especies que viven de ello. Si usted acaba con eso, acaba a hablar con las especies. He ahí el criterio tan importante de cómo tener en cuenta el medio ambiente y el ecosistema tan supremamente frágil. Que son aguas poco profundas para tenerlas muy cuidadosas para que las especies que de ellas dependen sigan viviendo. Si usted acaba con el medio, acaba con las especies. Gente no tiene criterio, olvídese, es echen la red y saquen porque hay que sobrevivir ya, no importa, que venga atrás que andie, ellos mismos están acabando, están echando la jugada con el cuello, que ninguno tiene un criterio de conservación, sino que mi dependencia es de esto para toda la vida, yo necesito trabajarlo con una delicadeza tal que me deja la piel por vivir de por el resto de la vida. Ay, ¿qué es eso? Para que control de los organismos del Estado para ello. De manera que en vez de hacer políticas para el archipiélago, ya políticas para las zonas de América y Estrella. ¿Sí?
¿Hasta qué punto se están desarrollando, se está desarrollando una legislación en pro de la ecología, ¿no? Es decir, yo creo que hace un poco de falta un poco de legislación que proteja los recursos y que proteja la contaminación y toda una cantidad de esas cosas.
En cuanto, hay un fenómeno muy interesante. Colombia es país de leyes y en el área del control ambiental, ustedes tal vez recuerdan, es el autor país de uno de los códigos más perfectos que tiene el mundo, el Código de Recursos Naturales. Como ley, como norma, es una maravilla. Otra cosa que no se aplica. Pero tenemos, las normas que usted pide están, pero no se cumplen. Tanto en el mar como en todos los recursos. Es decir, si Linderena tuviera los mecanismos y los medios y el esfuerzo de cumplir todo lo que dice en ese código, que es perfecto, entre comillas, realmente sí se estarían manteniendo exactamente todas las normas de control ambiental, de sonido, de aire, de agua, tierras, todo. Entonces, no tienen los medios, viven muy complicado, pues, lo que ustedes viven, conocen. El Bichada tiene un inspector de Linderena para 72.000 kilómetros cuadrados a pie. Es eso. Es como hacerlo para proteger los chigüiros. Está saliendo para Venezuela, están matando 15.000, 20.000 por llevarse la piel. Una cosa así de grande, que es una carne mucho más fina que.
muertos por llevarse la piel. ¿Pero qué hace el inspector de Bichar a pie? Va a 70.000 kilómetros cuadrados, los proteges. Es ahí el problema. Y tiene el libro de abajo, con todas las normas. Es que no se necesita solamente que haya una ley, sino que haya los medios para que pueda cumplir adecuadamente. Nosotros en la Marina, por ejemplo, también vivimos con problemas. ¿Por qué? Porque tenemos 988.000 kilómetros cuadrados para proteger. Para esos buques pesqueros que nos decía el señor Adelfran, extranjeros que están en la tierra de sacar nuestra pesca. Pero entonces necesitamos que tener buques, guardacostas, buques de guerra, protegiendo. Pues nosotros no tenemos ningún problema. Buque pesquero que encontremos, va. Ningún problema. Lo que pasa es que no tenemos los suficientes buques para tener el cubrimiento del área y los podemos sostener en el marco del tierra. Porque no toca decirle a papá gobierno, déme la plata para tanquear y me voy para el mar. Pero cuando la partida de combustible se nos acaba en junio, para el año, ¿qué hacemos? Ahora, nosotros le decimos, deme más buques. Entonces sale alguien por ahí de la oposición y nos dice, claro, ¿no se dan cuenta que un buque es más? Dice que van a entrar a 20 escuelas y necesitan escuelas, pero no compren el buque. Entonces aquí, ¿qué? ¿Cuidamos o no cuidamos? Pero si vamos allá, a 300 millas, hay que llevar un buque con gente, con un cañón para que ponga firme la gente. Y entonces echamos a la cárcel al pesquero. Pero si no, no vamos, vienen los barcos y se la llevan. Es así de sencillo, así de elemental. Entonces necesitan medios. Entonces, para que un Estado cumpla con todas sus cosas, tiene que tener una cantidad de medios, porque de lo contrario, se emiten las normas, se emiten las leyes, pero no se cumplen. Y eso es uno de los grandes problemas.
¿Hay algún tipo de plan de investigación
privada? Sí. En el sector pesquero, sobre todo, la empresa privada es la que desarrolla la mayoría de las actividades de pesca, con muchos problemas, precisamente porque no hay un apoyo del Estado, precisamente en incentivos y en facilidades que el sector vive realmente en complicaciones. Por ejemplo, en el Ecuador, el Estado subsidia el combustible para los pesqueros. Y el equivalente es que allá está pagando en este momento una cuarta parte de lo que pagaría un pescador en el Ecuador, en el Tumaco. Ahí nomás, en el Ecuador muy grande, ¿no? Más una cantidad de facilidades, por ejemplo, para importar insumos. La mayoría de los elementos de pesca no se producen en el país, hay que importarlos. Entonces viene esa tremenda odisea de un pobre. Imagínense usted un pescador de Tumaco que tiene que venir aquí al Incomex a una licencia de importación de chinchorros, ¿no? Original y 30 copias, 60 documentos y 40 firmas, y por eso le dan el documento en inglés. ¿Es que es eso? ¿Por qué? Porque esa legislación y esas normas la escribieron tres clientes de Harvard, que acaban de llegar de Harvard, aquí en Bogotá, en el piso 32. Pero no han ido nunca a Tumaco a sentarse con el pescador. Decirle, ¿cuál es su problema, compañero? ¿Cómo hacemos para que usted pesque y coma? Nadie va. ¿Tumaco? ¿Llenarse moscos? Hay que ir allá a vivir el problema. Fíjate, y es algo de lo que les recomiendo a ustedes cuando trabajan en proyectos de desarrollo. Vayan al sitio. Porque muchas veces, los grandes estudios que hemos visto no son sino fusilamiento de documentos aquí mismo en una biblioteca para entregar una cosa así de grande y para estar en dorado y en cuero. Pero el tipo no ha ido nunca a tomar una muestra al sitio donde tiene que ir. Pues muchos de los grandes estudios no sirven porque nadie ha ido a mirar realmente cómo son los problemas. Entonces se planifica desde Bogotá, sin tener en cuenta las necesidades de la gente que está viviendo el problema. Que es algo que tiene uno que contar.